RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano, una actualidad que nos va a llevar a Venezuela, donde ya se ha abierto el proceso de presentación de candidaturas para las elecciones del 28 de julio, con algunas detenciones. Seguiremos después hablando de Colombia, Guyana o Portugal. A continuación, haremos un recorrido por las citas del cine más destacadas de estos días, como por ejemplo con el Barcelona Film Festival, que ha presentado toda su programación, o también hablaremos de la cinta premiada en el Festival de Málaga como mejor película latinoamericana, La Mexicana Radical. Hoy estamos con ustedes Alejandro Zapatero en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y en la edición de presentación la que les habla hoy, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos ahora este repaso en Venezuela porque se ha abierto el proceso de presentación de candidaturas para las elecciones del 28 de julio, un día después de la detención de dos colaboradores de María Corina Machado, a los que las autoridades acusan de planear acciones violentas para forzar la inscripción de la candidatura de la opositora inhabilitada.
La opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ha mostrado su rechazo a estas acciones del gobierno contra miembros de la oposición del país. Además, la plataforma ha considerado que estas acciones suponen una nueva violación del Acuerdo de Barbados, firmado en 2023 con miembros de la oposición de cara a la celebración de unas elecciones presidenciales inclusivas este 2024. Y ha ratificado su compromiso con un cambio político a través de los comicios y rechazando el uso de la violencia. Nos da todos los detalles la corresponsal en la región, Beatriz Viaño.
Entre gritos, los colaboradores de la líder de la oposición, María Corina Machado, tratan de oponer resistencia a sus detenciones. La dirigente de 20 Venezuela no piensa tirar la toalla, ni el arresto de su número 2 y de otros miembros del partido, ni la suspensión que pesa sobre ella para ejercer cargos públicos van a frenar sus aspiraciones de derrotar al chavismo en las urnas.
Si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, ténganlo bien claro, nuestro equipo es Venezuela. Y todos los venezolanos están aquí.
La jefa de la oposición ha mantenido durante semanas que va a postularse, aunque sabe que no podrá hacerlo por la inhabilitación. Tampoco cierra la puerta a que la sustituya un candidato alternativo, pero el núcleo duro contra el chavismo de momento no desvela su estrategia de cara a la carrera presidencial. Jesús Seguías es analista político y presidente de Datin Corp.
María Corina Machado logró un nivel de posicionamiento tal dentro de la estructura opositora que nadie se atreve a contradecirla y como saben que va a estar inhabilitada, muchos lo que están buscando, acercándose a ella, lo que están buscando realmente es que ella le diga, tú eres mi candidato. ¿Cuál es la razón entonces por la cual van a seguir llevando a los venezolanos aventuras irresponsables? ¿Qué tanto cuesta decir si no puedo ser yo? Facilito el camino para que sea otro. Pero decir que si no soy yo, no es nadie, después de mí el diluvio, es un comportamiento caudillista que los venezolanos no van a tolerar.
En medio de las últimas detenciones en el entorno de la oposición, la comunidad internacional ha denunciado violaciones de derechos humanos y persecución política del oficialismo. Marta Baliñas es presidenta de la misión que la ONU tuvo que dejar en Venezuela en las últimas semanas tras la expulsión del país.
El Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas.
El gobierno hace oídos sordos y anuncia más capturas por supuestos delitos de ultraje e incitación al odio. Además, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, lanza una advertencia a María Corina.
Su problema no termina en el 2024, porque en el 2030 tampoco podrá ser candidata. ni en el 2036 tampoco podrá ser candidato.
En este escenario, Nicolás Maduro ya se ha metido de lleno en actos de precampaña. El presidente, que se juega que Estados Unidos reimponga el próximo mes de abril sanciones al petróleo, arremete contra las presiones dentro y fuera del país.
Su único plan es desestabilizar a Venezuela, llenar de violencia, y se están preparando para la guarimba.
Las próximas horas van a ser claves también para determinar la postura del gobierno norteamericano. Escuchamos de nuevo al analista político Jesús Seguías.
Yo creo que la Casa Blanca está esperando que la oposición tome decisiones importantes, porque yo estoy segurísimo, y sé por qué lo digo, que la Casa Blanca no se va a inmolar por una oposición que no ha sido capaz de actuar con inteligencia política en los momentos decisivos.
Con la oposición contra las cuerdas y ajeno a las amenazas, Nicolás Maduro busca estar 6 años más al frente del Palacio de Miraflores.
El exalcalde Daniel Ceballos se convierte en el segundo candidato al inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales en la primera de las 5 jornadas del periodo para la inscripción de aspirantes a estos comicios, en los que también competirá el diputado Luis Eduardo Martínez. Ceballos fue uno de los políticos a los que el Tribunal Supremo de Justicia levantó en enero las inhabilitaciones que les impedían competir en las elecciones por cargos públicos tras una revisión de los casos presentados por los sancionados.
En Colombia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha anunciado que abrirá una investigación en contra del expresidente Juan Manuel Santos debido a presuntas intrusiones y saqueos a los restos del naufragio del galeón San José.
La Comisión ha programado una diligencia para el próximo 18 de abril, en la que se realizará una ampliación de la denuncia. Se insta al gobierno de Gustavo Petro a que detenga de manera inmediata la intervención en el galeón San José y espere a que finalicen las inspecciones judiciales en el yacimiento subacuático, ya que ese pecio es la escena de un presunto acto criminal. Por su parte, el gobierno de Colombia asegura que el galeón San José y sus evidencias permanecen sin alteraciones, a excepción de los efectos naturales del ambiente marino.
Seguimos pendientes también de Portugal, que abre una nueva etapa después de que el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa nombrara como primer ministro al dirigente de centro-derecha Luis Montenegro. Rebelo de Sousa ha tomado la decisión tras haber completado las audiencias con los partidos políticos y las coaliciones que se presentaban a los comicios legislativos y después de que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Nuno, reconociera que sería el líder de la oposición, según un comunicado de la presidencia lusa. Corresponsal de Radio Televisión Española en Lisboa, Belén Lorente.
La maquinaria para formar gobierno ya está en marcha en Portugal y ahora hay que esperar a ver cómo se van sucediendo las reuniones para ver qué equipo y qué socios va a tener el conservador Luis Montenegro. Ayer, nada más salir de su audiencia con el presidente Marcelo Rebelo, Montenegro destacó también con satisfacción el sentido de responsabilidad del secretario general de los socialistas.
El Partido Socialista será en este cuadro, en este nuevo cuadro político, será
en este escenario que tenemos, el Partido Socialista será oposición y será la alternativa democrática a un gobierno de AD, decía Nuno Santos. Eso sí, reconoció estar abierto a negociar acuerdos en medidas concretas con el futuro gobierno. Pedro Nuno Santos ya dijo que no serán barrera para el próximo gobierno del centro-derecha, pero quedan dudas sobre si habrá moción de rechazo al programa del futuro gobierno por parte de los grupos de la izquierda. La ultraderecha de André Ventura muestra apoyo total, pero quiere tener también cartas para manejar el futuro del país con alguna cartera o vicepresidencia. La prensa lusa ya avanza también que no será hasta mediados de abril cuando se formalice el próximo gobierno en Portugal.
El voto en el extranjero ha confirmado ya la victoria del líder del partido Alianza Democrática, Luis Montenegro, con 80 escaños. Este jueves Montenegro se ha reunido con responsables del Partido Popular Europeo en Bruselas, donde también se encuentra Antonio Costa.
Los países de América Latina y el Caribe se han comprometido este jueves a erradicar el hambre, la pobreza y las desigualdades estructurales con el fin de garantizar el derecho a una alimentación adecuada sin dejar a nadie atrás.
Es una de las principales conclusiones de la 38 Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que se celebró en Guyana entre el lunes y este mismo jueves de esta semana.
Y terminamos este repaso con algunos apuntes culturales. Hablamos ahora de una exposición única, Goya, el despertar de la conciencia. Por primera vez se van a poder contemplar todas las planchas de cobre que Goya utilizó para sus famosos grabados. Cuatro series que se exponen en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta el 23 de junio. Una oportunidad que ya ha aprovechado Ángela Núñez.
La Real Academia de Bellas Artes es la depositaria no solo de las series completas de los grabados de Goya, de sus estampas, sino también de las planchas de metal con las que se imprimieron. Planchas que son obras de arte en sí mismas, porque a diferencia de otros pintores que daban sus dibujos a los técnicos grabadores para que los trasladaran a las planchas, en este caso era el propio Goya el que las trabajaba. Es decir, esas planchas son también obras de Goya y ofrecen una visión única y bellísima de su estilo y su trazo. Por las miles de impresiones que se realizaron con esas planchas originales, algunas se deterioraron mucho y han tenido que ser sometidas a un meticuloso proceso de restauración. Ahora, una vez finalizado, la Academia las reúne todas, las planchas de todas las series, las de Los Caprichos, Los Desastres, la Tauromaquia y Los Disparates, 213 en total, y junto a cada una expone su correspondiente estampa, el grabado impreso, para que podamos comparar y disfrutar de esta magnífica colección completa por primera vez, como señala el académico y comisario de la muestra, Víctor Nieto.
Podemos ver incisiones, gestos, elementos prácticamente irrepetibles, muy propios del arte de Goya. En este sentido, este añadido pone como obra exhibida algo que estaba oculto.
La exposición se completa además con 28 pinturas de Goya, la mayoría pertenecientes a la propia Academia de Bellas Artes. Técnicamente estamos hablando de la exposición más grande de Goya que hayamos podido ver hasta el momento, hasta finales de junio.
Este jueves 21 de marzo también se celebraba el Día de la Poesía, y aunque es un género al que cuesta acercarse para muchas personas, en realidad en el habla cotidiana lo usamos mucho más de lo que pensamos. Nos lo explica Susana Santolalla.
Muchos lectores no se acercan a la poesía por su tono elevado y piensan que los versos son solo para eruditos. Hoy demostramos que la poesía está en el aire, en cualquiera de nuestras conversaciones. La lengua cambia y los versos con ella. Eso es lo que cree David Araujo, y en su libro Tú dices, Becker decía, nos pone varios ejemplos.
Tú dices, nos quedan dos telediarios. Quevedo decía, vivir es caminar breve jornada.
Nos aproximamos a la poesía de una forma diferente. Por ejemplo, si necesitas mandar ubicación, ahora es muy fácil con el WhatsApp. Pero Miguel Hernández usaba otros métodos.
Allá va mi carta cálida, paloma forjada al fuego, con las dos alas pegadas y la dirección en medio.
David Araujo es a lo que se dedica en su cuenta en X, @chuzodepunta. Toma una expresión común y la contrapone con los versos de un famoso poeta. Por ejemplo, tú dices, ¿por qué siempre acabamos liando la parda?
Emilia Pardo Bazán decía, ¿por qué el hombre ha de dejar que lo pesque el diablo con tanto escuanzuelo y cebo tan ruin?
Y también allá por el siglo de oro, la gente se dejaba de seguir en redes.
Tú dices, te hago un follow y te elimino en Facebook e Instagram. Lope de Vega decía, verás que mato, a falta de tu vida, tu retrato.
Sin duda, en este Día de la Poesía, divertirse, acabamos de demostrarlo, también es posible.
Pues sí, el icónico montaje Alegría del Circo del Sol, que estuvo en activo durante 19 años hasta 2013, vuelve renovado, con nueva escenografía para inspirar a nuevas generaciones después de pasar por Asia y América. Empieza ahora su gira europea desde Barcelona esta misma semana. Nos lo cuenta Agnès Batlle.
Artistas musculosos y talentosos son la energía que ilustra el poder del cambio revolucionario en un reino en decadencia, donde hasta la naturaleza invade con sus plantas enredaderas la arquitectura de palacio. El clásico y emblemático espectáculo de Cirque du Soleil, ahora reinventado para las nuevas generaciones, transporta al público a un mundo lleno de poesía visual, donde hasta los candelabros de la corte sirven para sus extravagantes acrobacias. Alegría es un reino donde la juventud emerge de la calle para desafiar el status quo y llevar la alegría al mundo. Con una banda sonora que ya en su momento optó a los Grammys, ahora incorpora tonos más rockeros y electrónicos, y un vestuario que lleva detrás 20.000 horas de confección. Y es que los de Montreal han llegado al Hospitalet, como siempre, cargados. 70 trailers para 2.000 toneladas de material, con un elenco de 51 artistas, casi la mitad exatletas de alta competición, provenientes de la gimnasia, la rítmica, el salto o la natación. Llevan consigo terapeutas de alto rendimiento, masajistas, entrenadores. Conviven 21 nacionalidades distintas. Entre ellos hay dos españoles, los payasos. Son el alicantino Pablo Gomis y el murciano Pablo Bermejo, que ya estuvieron en la anterior Alegría, pero aquí con número y personajes nuevos.
Aristócrata con unos pelucones grandes, zapatones grandes. Hay una historia entre nosotros de amistad Y de amor.
Y de odio también, hay un poco de todo. Tenemos así un arco del personaje bastante completo.
Ellos ponen la sonrisa entre aristócratas, ninfas y bufones que intentan hacerse con el poder con danzas de fuego, trapecios, acrobacias y contorsionismos. Carpa plantada, ya a punto en el Hospitalet, Barcelona, para dar comienzo a su gira europea.
Documentación.
En Radio Exterior de España.
Y las niñas de hoy prefieren la tecnología y no cosas del pasado.
Hora América de Cine.
Hasta luego, Carrozas.
¿Por qué no te callas?
Te juro que esto no va a quedar así.
Comenzamos ahora este repaso del cine de los viernes con el Barcelona Film Festival, porque esta semana se ha presentado la programación completa, invitados confirmados y los últimos detalles, como por ejemplo que Juan Antonio Bayona y Belén Rueda vuelven a encontrarse tras El Orfanato. El director es el productor ahora de la última película de la actriz titulada Caída Libre, que se verá en este festival. Tiene más información María Huguet.
El Barcelona Film Fest sigue incorporando películas a su programación sobre mujeres valientes como El destino de Maya o La promesa de Irene, una programación que su directora, Conxita Casanovas, define así.
Es una programación la que tenemos entre manos que creo que es una pequeña obra de arte.
Y el arte va a estar presente con la comedia Dalí del director francés Quentin Dupieux. Destaca también Hitman, la nueva película de Richard Linklater, director de Boyhood o Antes del amanecer. Un festival selecto con un objetivo claro, el de disfrutar del cine.
Que incentive también al espectador, la imaginación, con películas con sustancia, ¿no? Que hagan chup chup como la paella, ¿no? En la cabeza del espectador y más allá de las alfombras rojas, que las tendremos. Creo que es importante la idea de que un festival promueva buenos debates, buenos coloquios.
Coloquios como el que protagonizará Joan Baez virtualmente y alfombras rojas por las que pasarán Meg Ryan o Belén Rueda y Juan Antonio Bayona, que se reencuentran esta vez con Bayona como productor por Caída Libre, que se va a proyectar en exclusiva en este Barcelona Film Fest. Con la colaboración de Radio Televisión Española como medio oficial, el festival llegará del 18 al 26 de abril. Entradas a la venta el 11 de abril.
Más cosas. Esta semana ha terminado el rodaje de la película que recoge la vida del humorista Miguel Gila. Nos cuenta los detalles desde Bilbao, Miquel Puertas.
La película se centra en la juventud del humorista, que pasó de adolescente a adulto coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil. Tuvo que ir al frente, superar miserias, batallas, la cárcel e incluso sobrevivir a su fusilamiento. El film nos lleva por todo ese proceso al igual que Gila vivió su vida, con mucho humor. Salva Reina, actor.
Pues se mezcla un momento muy dramático de nuestra historia con las vivencias mirado por el prisma de una persona que tenía el sentido del humor por necesidad.
La protagoniza Óscar Lasarte, quien aparte de actor también es mago y cómico, cosa que le ha servido mucho para empatizar con el personaje que interpreta.
Es un sueño, una presión, ¿no? Una responsabilidad, pero también un sueño hecho realidad, porque tengo una larga historia con el personaje desde pequeñito, así que es como estar viendo algo increíble. Gila, de mis primeros referentes, de hecho, porque yo el primer stand-up comedy como tal que escuché de pequeño fue a Gila con el monólogo del Es el enemigo, el chiste este de ¿cuánto van a ser? ¡Ala, qué bestia! Yo no sé si vamos a tener balas para tantos.
El reparto cuenta también con nombres como Carlos Cuevas, Natalia de Molina, Iván Villanueva o Antonio Bachiller.
Y seguimos repasando festivales. Ya les contábamos la semana pasada el palmarés del Festival de Málaga, en el que la cinta mexicana Radical se llevó la biznaga a la mejor película iberoamericana. Nos cuenta ahora más detalles Conxita Casanovas.
El cómico mexicano Eugenio Derbez se ha dado la vuelta a sí mismo como un calcetín para encarnar muy en serio al profesor protagonista de Radical.
A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten.
Luna, cielo, sol y el mar.
No vamos a dejarnos enterrar.
La película, dirigida por Christopher Zaya, está basada en una historia real, la de un maestro que aterrizó con sus métodos particulares en un colegio de entorno conflictivo en la localidad fronteriza de Matamoros. Su objetivo era ayudar a los niños a pensar y obtuvo grandes resultados que avalaron su gestión a pesar de las críticas que recibió.
¿Nos vamos a sacudir?
Regalarte las estrellas.
Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo.
En una caja de cristal.
Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo.
Es un drama muy sentimental que consigue conectar y emocionar por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Radical es una película muy emotiva que fue premiada en el Festival de Sundance y se acaba de llevar la biznaga de mejor película iberoamericana en el Festival de Málaga.
Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet?
Por todo lo expuesto, este es un film muy recomendable para este fin de semana.
¿Pero saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial.
Llevarte al espacio sideral.
¿Tú crees que yo podría ser ingeniera espacial?
¿No tendría usted que estar dando clases ahorita?
Mejor les dejo que aprendan.
El mundo ha cambiado, señor Juárez.
Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y los perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Ni uno más.
Llevarte al espacio sideral.
Y un apunte más sobre lo que no se ve del cine, todo ese proceso que hay detrás para crear las producciones desde las escenografías. Aurora Martínez nos lo explica en el siguiente reportaje.
Aunque pensemos que las películas comienzan a gestarse a la voz de...
¡Acción!
En realidad, la magia se inicia mucho antes, con sonidos como este. Estamos en Lopozano, una pequeña localidad de la provincia de Huesca, ante una imponente máquina encargada de dar forma a escenografías de gran volumen. En Tecmolde llevan 35 años en la construcción de decorados para superproducciones de cine o parques temáticos por todo el mundo. La clave, calidad, inmediatez y empezar desde abajo, como recalca Julio Luzán, su gerente.
Empezamos con la publicidad, hemos hecho los grandes spots publicitarios desde los Freixenet, Ascodor News, de todos esos decorados que eran, entonces eran muy especiales. Y después hemos ido creciendo poco a poco y empieza a llegar al cine.
Y llega al cine y producciones como La Sociedad de la Nieve de Bayona. Pero no todo lo que vemos está creado íntegramente por ordenador, hay mucho de trabajo artesanal. Visualicen el recubrimiento del fuselaje de un avión estrellado en el año 72. Un túnel de nieve de salida del aeroplano en el que sobrevivía un equipo de rugby uruguayo. Rocas que podrían ser de los Andes, pero no, tienen parte de su ADN creado en Huesca.
La concentración de nieve en el morro del avión, el morro del avión también lo escalamos. Esa manera de romperse y de doblarse también. Partiendo una maqueta, hicimos un gran volumen o el volumen del avión. Hemos hecho muchas rocas.
En Tecmolde emplean tecnología 3D y robots de control numérico para fabricar parte de la escenografía que nos introduce de lleno en la pantalla. Tecnología como bandera, artesanía para los acabados.
Las máquinas sacan los grandes volúmenes, pero ese volumen después hay que darle alma y hay que trabajarlo.
Lijar, tallar, esculpir, pintar y ante todo observar.
Cómo se rompen las cosas, cómo se hacen. Siempre tienes ese estudio para acercarte a la realidad lo más posible con materiales o las cosas con las que tú construyes.
La Sociedad de la Nieve no es el encargo más complejo que reciben de Bayona. En el podio, su película Lo Imposible.
La escenografía era muy real, era un transformador eléctrico, señales, cosas que se lleva un tsunami. Pues todo eso antes lo tuvimos que dibujar en 3D para luego que Tecmolde lo pudiese reproducir en materiales ligeros, porque interactuaban con actores para que no se hicieran daño, etc.
Escuchamos a Irene Luzán, CEO de Shu Digital, una empresa casi hermana de Tecmolde.
Hacemos un archivo 3D, un doble digital, por ejemplo, de un actor, tanto para efectos especiales, que no se va a fabricar, como para fabricarse. Entonces, en el caso de su fabricación, es cuando entra Tecmolde
aunque ellos también se ubican en Lopozano, se desplazan en su unidad móvil, una especie de autobús gigante con un estudio puntero de fotogrametría incluido.
Lo que hemos hecho ha sido aplicar la fotogrametría a nuestro trabajo, que nuestro trabajo consiste en digitalizar a actores y objetos, y lo que hemos hecho ha sido esas cámaras, darle una estructura 360 grados con 150 cámaras, cada una te enfoca una parte del cuerpo y luego disparan todas de manera sincronizada a través de un software específico para disparo de fotogrametría.
Toda esta innovación les ha permitido trabajar en series como 1899, la primera serie rodada íntegramente en Virtual Production, 2 años de trabajo en Berlín para digitalizar actores y objetos, o crear, por ejemplo, las calaveras de dragones gigantes de Juego de Tronos durante su rodaje en Sevilla. La combinación de Tecmolde y su digital plantea una ventaja competitiva. Alex Vallés trabaja en ambas.
Nos podemos encargar un poco de todo el proceso, desde la creación de la idea hasta la fabricación y el acabado final.
Y aunque ahora todas las miradas se dirigen a ellos, Julio Luzán indica que el objetivo es que su trabajo pase desapercibido al espectador.
Esa es la humildad de la construcción. Formas parte del cine igual que el iluminador, que el regidor, que los actores son los protagonistas. Lo que tienes que hacer es que se sientan bien los actores.
Humildad y rapidez para conseguir sacar más de 150 trailers de material para la película de Asteroid City de Wes Anderson.
Los sistemas que tienes que hacer para que en un kilómetro de decorado tú montes unas montañas y den la sensación de lejanía, esas perspectivas.
Eso también es la magia del cine. Y también se hace desde Aragón.
¿Lo ves? Hay que intentarlo.
Hora América. En Radio Exterior de España.
Y como cada viernes antes de terminar, repasamos lo más destacado de los estrenos en las salas de cine. Hoy con propuestas para todos los públicos, como nos cuenta Ana Zurita.
Seguro que reconocen esta música. 40 años después del estreno de la película original, los cazafantasmas regresan en una nueva entrega de la saga, Cazafantasmas Imperio Helado. En esta ocasión tendrán que hacer frente a un espíritu ancestral que amenaza con convertir el planeta en hielo.
Somos los cazafantasmas. Y te digo otra cosa.
¿Qué?
Que me flipa cazarlos.
No. Anthony Hopkins y Helena Bonham Carter protagonizan Los niños de Winton. Basada en una historia real, la cinta cuenta la historia de Nicholas Winton, un corredor de bolsa británico que ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis con la ayuda de su madre.
Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso.
Y la risa está garantizada con la comedia multicultural La familia Benetton, en la que Leo Harlem se convierte en tutor de sus 5 sobrinos adoptados en diferentes países del mundo.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
Para los más pequeños, que ya están de vacaciones, llega a la gran pantalla Luca, que Disney estrenó en plataformas en 2021 y que ahora, en el reestreno, se puede disfrutar en la gran pantalla.
Madre mía, Luca. ¡Ah! Vaya espectáculo. ¿Te vienes?
Ni se te ocurra acercarte a la superficie. ¿Entendido?
Todo lo bueno está en la superficie. Andar. El aire. El cielo, las nubes.
Siempre me preguntan vos de qué signo sos. Y yo le respondo con el aguijón. Lo que no intuyen es que en verdad a mí ni fu ni fa lo de la carta astral. Tengo que hacerme el...
Estamos escuchando Escorpiano, cuarto corte del nuevo disco de Pedro Pastor, que lleva el mismo título. Es el número 5 en su carrera y que viene cargado de energía renovada. El disco, publicado en Altafonte, fue compuesto casi en su totalidad entre noviembre de 2022 y enero de 2023 entre Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y sobre todo Uruguay.
12 temas grabados de nuevo junto a los Locos Descalzos. Pedro Pastor se está convirtiendo en uno de los pilares más jóvenes sobre los que se sustenta la canción de autor en lengua española, y Escorpiano vuelve a tener timbres de ida y vuelta y ritmos del otro lado del océano, pero también por primera vez hay rock simple y llanamente porque es el género que más ha escuchado en el último tiempo.
llevarme bien con Piscis, Tauros y Leos, que sé aguantar las verdades.
Escorpianos es un disco en el que vuelve a haber baile y trova, sensibilidades, claro, y como siempre, mucha ternura. Pedro Pastor es hijo de Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra. Ha bebido la música desde niño. Para él, las canciones surgen, no son buscadas, captan pequeños y grandes momentos, como por ejemplo crónicas del viaje, ideas que llevan gestándose toda una vida, o una sencilla puesta de sol.
Soy escorpiano.
Bueno, pues con esta música de escorpianos vamos a terminar, no sin antes recordar un par de contactos, Tamara.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Radio Exterior 34, el prefijo español 680-688-698.
Recuerden que si nos mandan notas de voz tienen que especificar que es para Hora América. Y así terminamos para todos los escorpianos y para todos los signos del zodiaco. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos ya el lunes aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Así que por favor no me preguntes otra vez. Te lo pido por favor no me preguntes otra vez. No, no, que por favor no me preguntes otra vez. Soy escorpiano.